Hablamos de fútbol también esta mañana porque justo ahora en un mes comienza el Mundial de Fútbol probablemente más polémico de la historia, el que se disputa en Qatar, un Mundial diferente a cualquier otro. Ha quedado en evidencia más que nunca que don dinero puede con todo, que el dinero puede comprar voluntades en la FIFA, que puede esconder derechos humanos vulnerados, que puede poner patas arriba un calendario deportivo hasta ahora intocable. En fin, el Mundial de Qatar es, según Amnistía Internacional, el Mundial de la Vergüenza. Y queremos conocer a fondo cómo hemos llegado a este punto y saber qué se podrá hacer y qué no en Qatar, qué repercusiones va a tener este evento internacional. Nos acompaña Nasari Altuna, periodista deportivo de Euskal Telebista y gran conocedor del fútbol internacional. Nasari, kaixo egunon.
Baita subir.
Susana Mangana, profesora e investigadora de estudios árabes e islámicos. Susana, ¿qué tal, egunon?
Egunon, ¿qué tal?
Oyente además de Radio Euskadi.
Todos los días.
Colaboradora también de esta casa, de distrito. Y también está con nosotros Maider Martín. Egunon, Maider.
Egunon, bai.
Porque queremos analizar las últimas noticias que hablan de actos que, próximos al boicot, van surgiendo desde distintos países participantes.
Sí, vamos a empezar en España. Hasta ahora nadie se había mojado, al menos a nivel político, pero hay movimientos. El PSOE ha pedido a la Federación que la selección luzca un brazalete arcoíris en los partidos. De momento, Rubiales no ha rechazado la iniciativa. Otras selecciones ya han confirmado que sus capitanes llevarán ese brazalete. Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos. ¿Todo esto por qué? Pues porque el Código Penal catarí tipifica como delito las relaciones homosexuales con un delito de 7 años de prisión. Más iniciativas. 7 ayuntamientos, incluyendo París, Marsella y Burdeos, han anunciado que no van a poner pantallas gigantes para ver a la selección francesa como muestra de su malestar. Y otro tipo de boicot llega desde Dinamarca. La marca que viste a los daneses, Hummel, ha decidido atenuar el logotipo y el escudo para que apenas sea visible. O sea, que la camiseta será roja en su totalidad. No quieren ser visibles, ellos dicen, ante un torneo que ha costado la vida a miles de personas en referencia a los, se calcula, 6.500 empleados fallecidos mientras construían los estadios.
Con este currículum, Nasari, ¿cómo es que Qatar ha sido seleccionada como país anfitrión del Mundial?
Pues lo primero fue una gran sorpresa, porque no se esperaba que de ninguna manera Qatar fuera elegida como sede del Mundial. De hecho, fue una votación que tuvo lugar el 2 de diciembre de 2010 y de forma atípica también en esa votación se eligieron los dos países que iban a albergar la Copa del Mundo de 2018 y 2022, y las grandes favoritas eran, por este orden, Inglaterra primero y Estados Unidos después. En el momento que no sale lo que la gente pensaba y los propios organizadores, los propios gobiernos de esos países pensaban, a partir de ahí arranca una investigación y salta por los aires una trama de compraventa de votos, sobornos, chantaje, que desembocó en la elección de Qatar. Al final, intereses económicos, comerciales, fue lo que llevó al país árabe a organizar la Copa del Mundo.
Uh-huh. Por cierto, en invierno creo que es el primer mundial que se juega en invierno, ¿no?
Sí, en este caso, Argentina en el 78, por ejemplo, se jugó en el verano austral de allí, era invierno de aquí, perdón, al revés, en Sudáfrica también, y claro, lo que no es habitual es parar toda la competición internacional, todas las ligas, y eso habla por sí solo. La FIFA no admite ninguna injerencia. Y en este caso, Qatar, el dinero, el negocio, ha podido con todo. Hasta con el gobierno del fútbol, que es el que marca las directrices. Y en este caso no va a mandar la FIFA en Qatar, va a ser al revés. Y Qatar tiene el suficiente poder como para alterar todo el orden del fútbol mundial.
Claro. Además que los mundiales son todo fiesta. Yo no sé cómo te imaginas que va a ser este.
Pues una pena. Yo creo que hay mucha desafección. Es un mundial controvertido primero, atípico después y también impopular, diría yo. Porque si la Copa del Mundo tiene algo, es colorido, es calor, es verano. Cuando éramos pequeños nos acordamos cuando terminábamos en la Ikastola, el instituto, estábamos esperando que llegara el mundial. Vivimos las grandes exhibiciones de Brasil en España, aunque no ganó, de Maradona en México en el 86, y eso era un acontecimiento que esperábamos durante 4 años. En los últimos tiempos diría que ha proliferado la competición futbolística, hay cada vez más competiciones, se ha inflacionado el fútbol, cada vez hay menos posibilidad de recuperación, por parte de los futbolistas, y la FIFA en este caso no vela por la salud de los futbolistas, de los jugadores. Van a llegar muchos ya cansados, lesionados, y en este caso la fiesta que se vive en la calle, el compartir aficionados de diferentes países, su cultura, el hecho de compartir espacio, cervezas también, incluso esa fiesta, esas charangas que siempre veíamos en los mundiales de los Países Bajos, de Alemania, todo eso no va a haber. Y lo que vamos a ver un poco en las gradas es el ambiente que hemos podido ver anteriormente, por ejemplo, en la Supercopa de España en Arabia Saudí. Es triste y quizá más orientado esta Copa del Mundo in situ, presencialmente, a las élites.
Susana, ¿es Qatar ese país tan diabólico que a veces se dibuja en los medios europeos?
No, justamente creo que voy a ser un poquito la voz discordante en esta tertulia porque conozco bastante la sociedad qatarí. Es verdad que es muy polémico este Mundial, pero hemos tenido 12 años para manifestarnos, para rebelarnos, para ver de alguna manera reflexionado sobre por qué. Todos conocemos las razones económicas de por qué se le concedió a Qatar la posibilidad de organizar este Mundial, pero ciertamente tampoco es un país tan diabólico como se lo quiere pintar. No digo que no sea cierto que se estén vulnerando derechos no solo del colectivo LGBTQI, sino también de los trabajadores. Pero por otro lado, creo que a veces este tipo de exposiciones a nivel mundial, este tipo de eventos que concitan el interés internacional, pueden ser un buen puntapié inicial para obligar de alguna manera de soslayo, si se quiere, a las autoridades organizadoras, en este caso al Estado de Qatar, que es una monarquía absolutista, por supuesto, pues a rever y replantearse cómo se presenta el mundo. Y eso no es algo menor. Quizás los resultados, Javier, sean un poquito más a largo plazo, pero evidentemente es importante que se den cuenta que están jugando en una esfera internacional donde pues las digamos obligaciones laborales, donde el tema del respeto a la libertad de asociación, a la libertad de expresión, antes que incluso otros derechos de comunidades o de minorías religiosas, varias también, porque podríamos hablar de ello, de la composición étnica y religiosa de un país que prácticamente son, los autóctonos son apenas 250.000 habitantes. De 2,5 millones que tienen de habitantes, de personas que residen en el estado de Qatar, apenas 250.000 son qataríes.
Perdóname, porque tenemos una noticia de última hora y es que ha sido detenida ya la joven de 24 años acusada de secuestrar a un bebé. Esta noche ha sido detenida, según les adelanta Radio Euskadi, en la zona de Zorroza. Ya decía el consejero Ercoreca que había estado moviéndose por todo Bilbao. Bueno, pues se lo contamos ahora mismo en Radio Euskadi. Detenida en Zorroza esa joven de 24 años, acusada de secuestrar a un bebé esta pasada noche en el hospital de Basurto. Asunto resuelto. 10:46. ¿Y crees, por tanto, volvemos con el Mundial de Qatar?
Sí.
¿Crees, por tanto, que puede venirle bien a Qatar celebrar un Mundial?
A ver, a Qatar, sin lugar a dudas, que le viene bien, porque hay que entender...
Evidentemente digo más que económicamente, digo incluso democráticamente.
Sí. Democráticamente, sí. Y también hay que conocer de qué estamos hablando. Estamos hablando de un estado muy pequeño, un estado que compite con otro también, que es un emirato como Dubái, un emirato marca, estrella, es un país, si se quiere, Las Vegas, ¿no?, en el Golfo Pérsico, pero estamos hablando de una federación de 7 emiratos que son la competencia directa con Qatar. Pero no olvidemos que estamos hablando de una zona geopolítica realmente muy importante para todo el planeta. ¿Por qué? Pues porque Qatar no solo tiene uno de los PBI per cápita más alto del planeta, sino que además tiene las terceras reservas mundiales del gas de esquisto. Entonces, es un país inmensamente rico, pero un país que además ha estado en los últimos años diversificando su economía. Sabemos que ha invertido en bancos muy potentes, como el Barclays, ha invertido comprando equipos de fútbol enteros, ha patrocinado incluso al Barça. Es decir, es un país que mira hacia el futuro, que apuesta con una visión, como dicen allí, 2030. Entonces, yo creo que el hecho de celebrar en solitario, el organizar en solitario este Mundial, le está dando un destaque y un despegue respecto de esos Emiratos Árabes Unidos. Y no podemos olvidar que desde el 2017 al 2021, es decir, solamente hasta el año pasado, sufrió un embargo político, comercial, económico por parte de sus hermanos árabes, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En este Mundial se juegan varias cosas, no solo el fútbol, sino también el liderazgo y qué papel va a jugar en esa región emergente del Golfo Pérsico un estado pequeño, pero que está luchando para tener sobre todo su propia independencia de Arabia Saudí y, por tanto, también geopolíticamente es un mundial que va a repercutir en Qatar.
Susana Mangana y Nasari Altuna, que se quedan con nosotros, pero aquí están también Fermín y Edurne. ¿Cómo lo veis, Edurne?
Pues yo estoy escuchando a Susana con mucha atención porque, claro, me interesa mucho tu punto de vista como experta, ¿no? Y me interesa también la intersección entre la política y el fútbol en este caso y algo de lo que se ha hablado mucho, que no sé qué pensarás tú en relación a lo que estabas diciendo, es del sports washing, ¿no? Es esta, digamos, técnica de algunos estados represivos de usar eventos deportivos masivos y muy populares para limpiar un poco la cara, ¿no? Y antes, Nasari, tú comentabas de pasada el Mundial de Argentina de 1978, que fue un mundial que también se celebró mientras la Junta Militar Argentina desaparecía gente, ¿no? Y violaba derechos humanos de una manera brutal. No estoy comparando los dos regímenes, ni muchísimo menos, pero sí me interesa esta idea de que a través de un evento así, aparte de los beneficios económicos que pueda tener, tiene beneficios políticos, pero yo, no sé, desde mi ignorancia comparado con tu conocimiento, Susana, pero yo lo veo igual como una lavada de cara más que una inversión en un proceso de desarrollo y que pueda llevar al régimen qatarí a una democracia más, podemos decir, más apetecible a ojos de Occidente, ¿no? No sé cómo ves tú esta posible estrategia.
Nasari y luego Susana.
Sí, bueno, en 1978, en plena dictadura argentina, quizás solapada un poco por la de Chile y por eso no tuvo tanto impacto a nivel europeo, pero sí en Francia, por ejemplo, se hizo un llamamiento al boicot, que tuvo éxito en el país galo. Finalmente su selección acudió a competir allí y un año después los militares hicieron una campaña contraria, sacando unas pegatinas que hablaban que los argentinos eran derechos y eran humanos, uh-huh. Eso es.
Sí.
Entonces, desde entonces no ha habido una Copa del Mundo tan controvertida, pero anteriormente también Italia, en la época del fascismo con Mussolini, pues utilizó la Copa del Mundo como una demostración de poderío. En este caso, se ha hablado mucho del trato a los trabajadores, la comunidad LGTBI, y hay otro asunto muy importante también que está en la agenda de los gobiernos, que es el tema del medio ambiente, la sostenibilidad. Y por ahí también quiere el gobierno qatarí, con la ayuda de la FIFA, pues marcar un camino de apertura. Entonces, ellos hablan de varios proyectos sociales, uno llamado Generation Amazing, otro Comité de Deporte Femenino desde el 2001. Es decir, dentro de ese supuesto blanqueo también hay eso y algunos gobiernos en Europa, como los Países Bajos, por ejemplo, que han impulsado la campaña One Love, que antes habéis comentado, lo de los brazaletes del arco iris, que 8 países ya han dicho que van a aportar en el Mundial. Entonces, por ahí se quieren abrir al mundo y la directora de comunicación, por ejemplo, que es una mujer y está inmersa en todo este trabajo, pues está en contacto con los diferentes gobiernos y la FIFA les quiere ayudar a hacer eso también. Pero la presión por parte de los gobiernos internacionales viene también por toda esa vulneración de los derechos de los trabajadores. Una investigación que hizo el diario The Guardian en febrero de 2021 y que, claro, hablaba de 6.500 muertos. La versión oficial a la que se aferra la FIFA es que eso no es así porque está en connivencia, digamos, de alguna manera o en contacto directo con el Comité de Organización Qatarí. Y un dato muy, muy, muy significativo que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, pues se ha desplazado a vivir a Qatar un poco para mostrar esa, entre comillas, normalidad que quieren hacer ver al mundo.
Rápidamente, Susana.
Pues rápidamente decir que yo creo que Edurne realmente no es la preocupación mayor, me parece, del gobierno y del Estado de Qatar el hacer ese blanqueo. O sea, lo está realizando, pero también tenemos que entender que nosotros analizamos esto, lógicamente, desde nuestro ombligo, desde nuestro prisma occidental. Uh-huh. Y para acercarnos a esas sociedades deberíamos hacerlo desprovistos de ciertos prejuicios. No digo que no tengamos razón, finalmente, en lo que está estamos condenando. Pero hay que comprender que en estas sociedades tan conservadoras, todo el tema de cómo es el tratamiento de la homosexualidad, de las relaciones entre personas del mismo sexo, esto existe, lo saben, lo conocen, se practica a diario, pero no necesariamente las personas que están viviendo allí van a querer el mismo tipo de libertades que tenemos aquí. Quiero que esto se escuche y se entienda bien. Es decir, obviamente que vamos a encontrar ciudadanos cataríes gay, por ejemplo, los he podido conocer. Personalmente tengo amigos cataríes gay incluso, que sé que han pasado malos momentos porque, bueno, las familias les obligaban a casarse y ellos no querían. Pero finalmente, por aquello de mantener un estatus, por aquello de no perder el apoyo familiar, por aquello de continuar con ciertas tradiciones, pues optan por ceder y casarse, aunque luego continúen con su vida y sigan siendo, evidentemente, también integrantes del colectivo LGBTQI, tanto hombres como mujeres. Pero yo qué quiero decir con esto, que muchas veces analizamos lo que ocurre en otros estados con nuestra mirada occidental y eso no nos permite ver cómo son las cosas en realidad. Las mujeres, por ejemplo, cataríes, quieren una emancipación, quieren mayores libertades, pero no al precio de tener que abandonar su identidad, de abandonar su religión, por ejemplo, o de poder casarse con alguien que también mantenga el estatus económico que sus familias les han dado. Algo que para nosotros es objetable, pero que es válido también comprender que no somos dueños de la verdad.
Fermín.
No, sí, a mí también me fascina estar delante de una experta real, ¿no? Que ha estado allí tantas veces y que tiene una visión pues más profunda, obviamente, muchísimo más que la nuestra, acerca de la sociedad catarí en este caso, ¿no? Porque a mí también me ha ocurrido, claro, pues, si para buscar cierta información sobre este tema, pues no encuentras nada bueno, ¿no? Sí. Entonces dices, bueno, aquí es un tema difícil porque no sabes qué decir a favor, vamos a decir, ¿no? Entonces me he encontrado, en mi caso, ayer un artículo de un señor, un periodista de Marca, y decía, ¿por qué va a ser el mejor mundial de la historia? Claro, me he tenido que registrar en Marca para poder leerlo, ¿no? Y ahí venían cuatro o cinco características que eran pues muy prosaicas. Decía, bueno, los estadios son fantásticos, están juntos, quien quiera pueda poder asistir, el aficionado occidental va a poder llegar a tres estadios en un día, la temperatura es estupenda en noviembre, etcétera, etcétera. Decía cosas de este tipo. Y luego decía, porque yo que he estado cuatro veces en Doha, ¿no? Y dices, joder, ¿quién ha pagado este los cuatro viajes a Doha, ¿no? Entonces, bueno, con esto quiero decir que desde nuestro punto de vista pues es difícil encontrar argumentos a favor, pero claro, a mí lo que me interesa también es mirarnos al espejo de nuestro eurocentrismo y de nuestra más que probable islamofobia, ¿no? Entonces, claro, redundo, pero es por lo que te pregunto, ¿no?
Hay razones positivas. Por ejemplo, Edurne, creo que a ti te va a interesar saber que la literatura contemporánea de Qatar viene de la mano de las mujeres. Es decir, ellas han sido clave a la hora de lanzar revistas, a la hora de escribir artículos de muy variada índole, sobre todo preocupadas sí por las libertades de las féminas allí, pero que son también autoras, que son poetas, que son narradoras, cuentos cortos, por ejemplo, muy célebres de mujeres que todavía las podemos leer porque están vivas, ¿verdad? Recordemos que es un estado no solo pequeño, sino muy joven. Se independizó de ese, no era un protectorado como tal, sino el monitoreo de Gran Bretaña a partir de la década del 70. Estamos hablando de un estado que se está consolidando ahora. Y sí hay cosas positivas a favor de Qatar. Por ejemplo, siendo la voz polémica en esta tertulia, sí, lo reconozco, pero y hasta bueno, pero quiero usarlo, ¿no? Estoy aquí para provocar la reflexión un poquito más fina, complejizando los temas. Todas esas personas que trabajan en el estado de Qatar y que sin esas nacionalidades varias, desde Pakistán, Bangladesh, Nepal, filipinos, las domésticas hindúes, por ejemplo, no podría sostenerse ese país. Yo pregunto, muy bien, estamos preocupados por que se violentan y se vulneran sus derechos laborales, etcétera. Nos hemos parado a preguntar qué otra alternativa tenían estas personas antes de emigrar al estado de Qatar. Ellos están contentos. Cuando yo voy allí y realizo trabajo de campo y realizo investigación y puedo plantear preguntas, algunas más difíciles que otras, te dicen que ganan lo suficiente para poder ahorrar, enviar sus remesas a su país de origen, pero, por ejemplo, comprarse un terreno, un solar, poder edificar una casa, poder pagarle, por ejemplo, un tratamiento médico a una madre o el casamiento a una prima antes de tener hijos ellos. Bueno, pues, yo te pregunto, Xavier, sí. ¿Europa estaría dispuesta a recibir, ya que estamos tan preocupados por esos trabajadores a los que se vulneran sus derechos, ¿estamos dispuestos a recibir millones aquí en Europa y tratarlos dignamente? Cuando tenemos en Ceuta y Melilla,
¿qué ocurre? Para dejar aquí como pregunta. pregunta retórica, pero yo creo que esto requiere segunda parte y penaltis incluso. Así que Susana Mangana y Nazari Altuna, os volveremos a llamar si os parece y seguimos hablando del Mundial.
Cómo no, con gusto.
Edurne Fermín, Eskerrik Asko. Y enseguida a las 11 actualizamos la información. Esa es la última hora que ha sido detenida esa joven de 24 años acusada de secuestrar a un bebé en el hospital de Basurto. Ha sido detenida frente al polideportivo de Zorroza, en la plaza de la Soca. Se encontraba en ese momento con una amiga. Fuentes conocedoras de la investigación nos dicen que es una joven con problemas psicológicos.